Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.
La diócesis de Sincelejo les da una cordial bienvenida a su programa Palabras del Pastor. Les saluda muy amablemente su amigo y hermano Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Este programa Palabras del Pastor se emite todos los días de lunes a viernes, excepto los festivos, y puede usted encontrarlo en la página web y en las redes sociales de la diócesis de Sincelejo. Nos proponemos ofrecer a los católicos una profundización en su fe a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, comentado, leído, ilustrado con ejemplos, con comentarios que nos ayudan desde la doctrina segura del catecismo a profundizar y perfeccionar nuestros comportamientos cristianos, especialmente en el campo de las convicciones y en el campo de la práctica, sobre todo la moral, a profundizar en la liturgia y la oración, para que así, como cristianos creyentes en Jesucristo, aprendamos a vivir todas las experiencias de la vida e iluminarlas con la fe, tener ese juicio recto para tomar decisiones y para juzgar los acontecimientos y mantener viva la fe y la esperanza. Les invito para que hoy, 30 de julio del año 2020, jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario, día de oración por las vocaciones, dirijamos al Señor nuestra súplica, pidiéndole, como Él mismo nos ha pedido, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, para que los jóvenes de nuestro tiempo sientan en la profundidad de su corazón ese llamado que Dios les hace a servirles de manera especial en la vida religiosa masculina y femenina y en la vida sacerdotal. Les invito especialmente a orar por los jóvenes y las jóvenes que se encuentran en seguimiento vocacional por parte de la pastoral vocacional diocesana, a orar por los sacerdotes, por los seminaristas, los que ya han respondido a la llamada del Señor y están en etapa formativa, y también por los sacerdotes para que se mantengan fieles y entusiastas en ese servicio al que Dios los llamó, por encima de las dificultades y las crisis que tanto a nivel personal como a nivel general se puedan pasar en distintos momentos de la existencia. Hoy iniciamos nuestro programa con las palabras de la segunda estrofa del Salmo 119. Con el corazón medito y enumero tus mandamientos. El judío piadoso ha aprendido el arte de mantener en los labios y en el corazón los mandamientos que, como un rosario, se van repasando mediante un murmullo interior, pero moviendo los labios como expresión exterior de que mientras las manos, los pies y el resto del cuerpo hacen su trabajo, el corazón contempla la excelente y deliciosa ley del Señor, que, como ya anotamos, no son solamente preceptos y normas, sino camino que se recorre para alcanzar la sabiduría del corazón. El judío piadoso, según los muchos testimonios, anhela liberarse del trabajo físico necesario para la subsistencia propia y de la familia y dedicarse por entero al estudio de la ley del Señor. Estudiar la ley no significa hacer cursos de Biblia, sino dedicarse día y noche a leerla y releerla, escrutándola atentamente para encontrar los caminos secretos de la sabiduría y de la felicidad. Esta es la única actividad que hará verdaderamente libre al hombre. María, la Virgen de Nazaret, dijo al ángel anunciante: soy la esclava o sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne en ella, mientras que ella guardaba todas estas cosas y las escrutaba en su corazón. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38, y capítulo 2, versículos 19 y 51. Nuestro Señor Jesucristo, palabra eterna de Dios que se hizo carne, para que encontráramos el camino del que nos había extraviado el pecado, nos enseñó frente a la tentación engañosa del éxito, logrado por caminos demasiado fáciles, que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Cuando dedicamos ratos de la jornada a la escrutación de la palabra, nos sale al encuentro Jesucristo viviente en en persona, que entabla un diálogo con nosotros y nos invita a seguirle por el camino que Él ha abierto para nuestra salvación, porque Él no ha venido a abolir los mandamientos del Sinaí, sino a darles plenitud. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Oremos con la segunda estrofa correspondiente a la letra B del Salmo 119, versículos 9 al 16. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca más que toda la riqueza. Medito tus decretos y me fijo en tu senda. Tu voluntad es mi delicia, aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, no olvidaré tus palabras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
La religiosidad popular da origen a otras formas de culto, especialmente centrada en los sacramentales. Seguimos entonces viendo este tema de los sacramentales. Dice el número 1674. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Estas expresiones, agrega el número 1675, prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Es una cita del documento del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, en el número 3. Agrega el número 1676. Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. Esta advertencia se nos hace a la luz del documento de la exhortación apostólica postsinodal Catechesi Tradendi en el número 54. Justamente terminado el sínodo sobre la catequesis, salió esta exhortación, que fue el documento que siguió a la Evangelii Nuntiandi. Documentos riquísimos en contenido que es necesario conocer para que así, a la luz de la enseñanza de la Iglesia, que conocemos como el Sagrado Magisterio, podamos entender mejor el catecismo de la Iglesia Católica. Pues muy bien, estos tres números nos hacen referencia a lo que conocemos como religiosidad popular. La religiosidad popular es una rica amalgama de tradiciones, de costumbres, de actos de piedad que se van sumando y que enriquecen la fe del pueblo, pero necesitan una permanente catequesis evangelizadora para que puedan ser integrados plenamente a la vivencia cristiana de los sacramentos. Recordemos la primacía de los sacramentos sobre los actos de religiosidad popular. La religiosidad popular, por desarrollarse dentro del pueblo fiel no siempre bien evangelizado ni bien catequizado corre el riesgo de asomarse demasiado a elementos ajenos a la fe cristiana e incluso contradictorios con ella. Es por eso que se nos pide una vigilancia y un discernimiento pastoral permanente, tanto a párrocos como a sacerdotes en general y especialmente a los obispos, para que, reconociendo en la piedad popular y en la religiosidad popular elementos muy vivos del pueblo de Dios en torno a su fe cristiana, también sepamos orientar para que estos elementos de religiosidad sirvan para un paso a una mejor evangelización. Perfectamente, hechos de religiosidad popular pueden ser integrados al camino evangelizador, puesto que se han forjado en torno a la vivencia cristiana de los sacramentos. Lo importante es que en los actos de religiosidad popular el pueblo sepa mantener la moral cristiana, los principios cristianos y los dogmas de fe a la luz de las orientaciones que la Iglesia nos da. Es una riqueza muy grande contar con estos elementos de religiosidad y de piedad popular, pero como bien nos advierte el Catecismo, nunca podrán sustituir ni la liturgia ni los sacramentos. De hecho, todos estos actos de religiosidad popular deben conducir a la liturgia o deben proceder de ella. Así, por ejemplo, una bendición con el Santísimo Sacramento, que es un acto litúrgico, pero no es una celebración sacramental, conduce a la Eucaristía porque nos ayuda a perfeccionarnos en la meditación y en la contemplación del misterio eucarístico, o deriva de la Eucaristía, porque igualmente después de haber celebrado la Eucaristía, prolongar durante la semana esta vivencia eucarística con la visita al Santísimo Sacramento nos va a ayudar a mantenernos en la firmeza de la fe y en la vigilancia espiritual para mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. O un rosario, que es un acto de piedad popular, nos puede conducir a contemplar cómo en María se realizaron los misterios de Cristo, especialmente el misterio pascual, que es precisamente el que celebramos en la liturgia. Lo que nos advierte la liturgia es que no podemos mezclar liturgia con religiosidad popular. Cuando estamos celebrando los sacramentos, estamos celebrando los sacramentos. La religiosidad popular nos conduce a una mejor celebración de los sacramentos o a profundizar en los sacramentos ya celebrados. Concluye citando el Catecismo, el documento de Puebla, un documento del Magisterio de los Obispos de América Latina, en el número 448 y Evangelii Nuntiandi en el número 48. La religiosidad del pueblo en su núcleo es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia popular católica tiene una capacidad de síntesis vital. Así conlleva creadoramente lo divino y lo humano, Cristo y María, espíritu y cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto. Esta sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios, establece una fraternidad fundamental, enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor, aún en medio de una vida muy dura. Esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se sirve en la iglesia el evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses. Resume el Catecismo lo dicho sobre los sacramentales, sobre las bendiciones y sobre la piedad popular con los números 1677 a 1679. Número 1677. Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Número 1678. Entre los sacramentales, las bendiciones ocupan un lugar importante. Comprenden a la vez la alabanza de Dios por sus obras y sus dones y la intercesión de la Iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los evangelios. Número 1679. Además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular, enraizadas en las distintas culturas, esclareciéndolas a la luz de la fe. La Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana y que enriquecen la vida cristiana. Aborda finalmente el catecismo, dentro de estas celebraciones distintas de los sacramentos, una que es muy importante porque marca de la misma forma que el bautismo la vida del hombre cristiano. Es el tema de las exequias, dicho en otras palabras, la celebración de la muerte. Me tomo unos minutos para hacer una breve introducción sobre este término, celebración de la muerte, y de dónde procede y qué sentido puede tener esta expresión. La muerte es uno de los misterios de la existencia que, en cierta forma, aterroriza al hombre porque lo conduce hacia lo que no conoce. El hombre se resiste, por lo general, y esto en todas las tradiciones culturales, incluso más modernas, a pensar que la vida de cada persona sobre la tierra se reduce a nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Cómo es posible, dice el hombre, y piensa para sí, que una vida a la que se le procuró dar tanto sentido, en la que se buscó afanosamente la felicidad, en la que se realizaron tantas metas y se buscaron otras nuevas que nunca concluyeron porque nos sorprendió la muerte, cómo es posible que esto quede truncado muchas veces en lo mejor de la existencia, cuando comenzábamos a realizar nuestro sueño y a llenarnos de felicidad, se trunque con la experiencia de la muerte? ¿A dónde nos conduce la muerte? ¿Por qué, si hay tanto anhelo de inmortalidad en todo lo que hacemos y a todo lo que hacemos le ponemos todos los sentidos y toda la esperanza y toda la energía, tendría todo que acabarse abruptamente cuando nos morimos? Es ciertamente una posibilidad, pero el hombre siempre se pregunta, ¿qué sentido entonces tiene vivir la vida con tantos anhelos, con tanta energía, con tanta vitalidad, para saber que nos vamos a morir? ¿No sería mejor dedicarse a gozar, a buscar los placeres y aprovechar el poco tiempo que pasamos por este mundo y después morirnos tranquilamente, puesto que no hay nada después de la muerte? Pero ¿y qué tal que haya algo después de la muerte? Esta pregunta inquieta el corazón del hombre desde las más antiguas culturas primitivas. El hombre primitivo se veía mucho más expuesto que el hombre de hoy a las contingencias de la naturaleza, a los accidentes, a los cataclismos, a los temblores, a las explosiones de volcanes, a las inundaciones, a las pandemias y enfermedades que arrasaban con las personas. ¿Tiene sentido una vida vivida así, en constante zozobra, que termine solamente con la muerte? Todas las culturas desarrollaron entonces el sentimiento religioso. Colectivamente intentaron la búsqueda de ese Dios o de esa fuerza sobrenatural que estaba más allá del mundo y que controlaba todas las realidades del mundo, especialmente las fuerzas, fueran adversas o fueran amigas. Tratar de buscar a ese ser superior y encontrarse con él fue el esfuerzo de la religiosidad. No es posible que todo se acabe con la experiencia de la muerte. Ese ser que hay detrás de los acontecimientos y de las fuerzas naturales tiene que mostrarnos cuál es la respuesta. Así surgieron los distintos sistemas religiosos, desde los más sencillos en las religiones animistas hasta los más complicados en las religiones organizadas que aún subsisten. Así surgen los rituales, desde las más profundas experiencias del hombre cazador hasta las profundas experiencias espirituales de un retiro ignaciano, de un cursillo de cristiandad o de cualquier experiencia espiritual altamente gratificante que nos sumerge en el sentido de lo divino y nos permite hallarle todo el sentido a la existencia y la convicción de que no todo termina con la muerte. Toda esta esperanza de la humanidad recibió una respuesta en la revelación divina. Dios manifestó al hombre en la revelación precisamente todo el sentido de la vida y de la muerte. Y por eso la fe cristiana, surgida de la resurrección del Señor que venció la muerte, es la explosión de alegría en la que celebramos la muerte, porque con ella somos introducidos en la verdadera vida, la vida eterna, la vida que nunca se acaba. Veremos entonces el tema de las exequias cristianas.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.
Les invito para que ahora hagamos nuestra oración vocacional. Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados, religiosos, hermanos y religiosas, por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo para que sepan orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú posees y que tú solo puedes comunicar. Amén. Oh María, Madre de Jesucristo, Madre de los sacerdotes, exaltamos tu maternidad y queremos contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón, custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, Madre del Salvador, Madre de la Fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, Reina de los Apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo, acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, Madre de los sacerdotes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús, que sientes compasión al ver la multitud que está como oveja sin pastor, suscita en nuestra iglesia una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que envíes sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de tu palabra y en la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. Consagrados que por su santidad sean testigos de tu reino. Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y su palabra. Buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a creer en el amor y santidad para que respondan plenamente a tu llamada. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén.
Agradezco infinitamente su presencia en este programa y les invito a perseverar, a buscar más personas con las cuales dialogar sobre estos temas y ustedes convertirse en difusores del programa, bien sea enviando a sus contactos el programa de cada día o bien sea reuniéndose con un grupo para debatir y compartir sobre estos temas. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.